¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, sigue rompiendo moldes. Tomó una decisión que un gobierno de su país no tomaba desde la Segunda Guerra Mundial. Nuestro compañero Javier Benítez habló al respecto con Sergio Fernández Riquelme, doctor en Política Social y Sociología de la Universidad de Murcia.
Si faltaba combustible en el fuego que hay desatado en las relaciones entre Francia e Italia, unos chispazos que comenzaron el año pasado con el tema de los migrantes, este martes ese fuego tomó un poco más de forma cuando el viceprimer ministro italiano Luigi Di Maio se reunió con varios representantes de los chalecos amarillos franceses en París. Esto ha desatado la protesta, la bronca, se podría decir, la indignación del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien llamó a consultas a su embajador en Roma. Considera que hay una injerencia y una falta de respeto por parte del gobierno italiano sin precedentes desde el final de la guerra. Por un lado tenemos esta situación, ¿no? La última vez que París llamó a su embajador en Roma a consulta fue en el año 1940, tras la declaración de guerra de Italia a Francia en la Segunda Guerra Mundial. Esto lo damos como parámetro de referencia para tener una idea de la importancia que tiene esta situación, ¿no? El mismo Macron, que ha reconocido como presidente de Venezuela a el presidente de la Asamblea Venezolana, Juan Guaidó. Por un lado, Macron protesta sobre presuntas injerencias italianas por este encuentro con los chalecos amarillos, pero a su vez apoya a un presidente. Es una forma de interferir, también de injerir en asuntos externos, en asuntos de otro país como es Venezuela. Estamos con el doctor Sergio Fernández Riquelme de la Universidad de Murcia. Sergio, ¿qué comentarios puedes hacernos acerca de esta situación que se plantea, ¿no?, de Macron con respecto a Italia y con respecto a Venezuela?
Dice un refrán popular en castellano que si las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar. Y el señor Macron, con un índice de aprobación del 27%, solo del 27% de la ciudadanía, está viendo cómo Italia reconoce las demandas de los chalecos amarillos. E incluso estos chalecos amarillos, en las últimas encuestas para las elecciones europeas de los próximos meses, llegan hasta un 13% de los votos. Es decir, Macron, como punta de lanza de la Unión Europea, que está reconociendo gobiernos sin procesos electorales, que ingiere en países como Serbia, Macedonia, que tradicionalmente han estado en la esfera de Rusia, ahora ve cómo el gobierno italiano, sobre todo el Movimiento 5 Estrellas de Luigi Di Maio, recoge las demandas de un sector de la población que en Francia está siendo marginado, que en Francia está protestando contra medidas que atentan directamente con la ciudadanía. Cuando uno se embarca en reconocer, en alterar, en interferir en otros países, tarde o temprano sufrirá, como está pasando en Francia, la interferencia también lógica de países que consideran que lo que está haciendo la Unión Europea, y en este caso Macron, no es ni justo ni adecuado. Venezuela pues tendrá sus problemas, tendrá sus procesos políticos, pero la Unión Europea, ligándose mucho al eje euroatlántico, al eje norteamericano, intenta cambiar gobiernos, como lo ha hecho en los últimos años, pero se escandaliza porque otras potencias, otros países, ayudan a sectores internos que reivindican básicamente sus derechos.
Hablábamos de antecedentes en estas refriegas, entre comillas, entre Francia e Italia. Recordábamos lo del año pasado de la inmigración, ¿no? Que Francia desplegó allí su frontera con Italia en puntos neurálgicos a la gendarmería, provocando asentamientos de migrantes del lado italiano en Ventimiglia o Claviere. Y eso desató la ira de Italia, ¿no? En su momento Salvini fue el primero en fijar el objetivo político contra Macron, acusó a París de devolver en caliente a decenas de migrantes. Uno de los últimos desencuentros, además, han sido las acusaciones de colonialismo o refriegas por el liderazgo en la pacificación de Libia, que se produjo a raíz de la extradición del terrorista Cesare Battisti de Bolivia a Italia. Durante años, el ex miembro de Proletarios Armados por el Comunismo, un ala de las Brigadas Rojas, vivió en Francia amparado por una ley promulgada por François Mitterrand, que lo permitía, sin atender a las peticiones de extradición siempre que se renunciase a la lucha armada. Battisti, como otros tantos, estaba condenado y huido de la justicia de Italia. Salvini aprovechó su regreso para acusar a Francia de seguir dando amparo a los terroristas. Pero, como si fuera poco, también desde dentro de Francia salen las críticas, ¿no? El diputado Jean-Luc Mélenchon volvió a insistir en su apoyo al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, en esta ocasión comparando la crisis venezolana con la que atraviesa su propio país, sumido en las protestas de estos chalecos amarillos. Según Mélenchon, no es bueno reconocer a un aventurero, en referencia a Juan Guaidó. Si uno hace eso, mañana el señor Drouet, que es un chaleco amarillo, será presidente de la República. De esta forma manifestó de nuevo su apoyo a Maduro ante las cámaras de canal de televisión LCP, tras entrevistarse en el Palacio del Elíseo con el presidente francés Emmanuel Macron. De hecho, en este sentido, lanzó un tuit el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo: el señor Macron se involucra en temas internos venezolanos, apoya al intento de golpe de Estado de Washington contra el presidente Nicolás Maduro y después se ofende por asuntos como este. Y entonces puso otro tuit de F Noticias que dice que Francia llama consultas a su embajador en Italia por la polémica con Di Maio. La hipocresía en su máxima expresión, escribió el canciller venezolano Jorge Arreaza respecto a la actitud de Macron. Hipocresía en su máxima expresión, Sergio, ¿estás de acuerdo con ese término que aplicó el canciller venezolano?
Por supuesto, porque Europa, Francia, los países occidentales tienen un grave problema. Tienen problemas de desempleo, tienen problemas de pobreza, tienen problemas de desigualdad, tienen problemas internos a nivel territorial o a nivel político. Y en vez de solucionarlos, se dedican o se están dedicando en los últimos años a políticas neocoloniales puras y duras. Francia es el gran ejemplo. En África interviene directamente en los gobiernos de sus antiguas colonias, en Malí, en el centro de África, sin que nadie proteste, sin que nadie investigue por qué Francia interviene allí, con qué intereses. Alemania también tiene graves problemas, sobre todo por la gestión de las cuotas migratorias. Y lo más paradójico es que ante estos chalecos amarillos, Francia obtuvo el permiso de la Unión Europea, es decir, de una institución burocrática que controla directamente París o Berlín, impidiendo a Italia, por ejemplo, que pudiera cumplir su programa electoral, el del nuevo gobierno, aumentando el presupuesto para hacer frente a problemas que tiene la nación italiana respecto al envejecimiento de la población, al alto nivel de desempleo o a políticas para hacer más competitivo al país transalpino. Europa tiene un problema interno, que en vez de solucionar se dedica básicamente a exportarlo a otros países. Tenemos el ejemplo de Macedonia, donde la población dijo no a un referéndum para cambiar de nombre. Tenemos el ejemplo de Ucrania, donde un gobierno legítimo fue apartado por una revolución apoyada por el mundo occidental, y diferentes países que son históricamente aliados, por ejemplo, de Rusia o de otras potencias internacionales, pero donde se interviene sin que nadie, como he dicho antes, proteste o investigue los motivos reales, más allá de proclamas democráticas que esconde intereses económicos, intereses petrolíferos, intereses a veces espurios, que afectan, como siempre, a la ciudadanía de esos países.
Sergio, quiero aprovechar para mencionar más injerencias del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en asuntos de otros países. En este caso, en lo que tiene que ver con la política energética de Alemania, porque Macron decidió no participar en la conferencia de seguridad que tendrá lugar del 15 al 17 de febrero en la ciudad alemana de Múnich, en la que debía pronunciar un discurso conjunto con la canciller alemana Angela Merkel. Según comunicó el periódico Süddeutsche Zeitung, que cita a sus fuentes, según los datos del medio, previamente se informó que esta decisión se debe a las, entre comillas, dificultades con el calendario, pero hay indicios de que apuntan al enfriamiento en las relaciones franco-alemanas. En opinión de Henrik Anderlein, apoderado del presidente galo, el rechazo a pronunciar un discurso conjunto es una señal simbólica. Y aunque este viernes, en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keita, la canciller alemana Angela Merkel ha declarado que la Unión Europea alcanzó un acuerdo sobre el gasoducto Nord Stream 2, que según sus palabras fue posible porque Alemania y Francia trabajaron juntos, eso no impidió que disparara contra Macron, que acusó previamente a Alemania de una excesiva dependencia energética de Rusia. Merkel declaró que no sería una dependencia unilateral al explicar que Alemania ampliará sus terminales de gas con gas licuado. Se preguntó Merkel, ¿nos hacemos dependientes de Rusia debido a este segundo gasoducto? Yo digo que no, si nos diversificamos. Alemania ampliará sus terminales de gas con gas licuado. más de lo mismo, ¿no? Un Macron que se queja y llama que Italia está interfiriendo en sus asuntos internos.
Claro, Macron está a nivel nacional contra las cuerdas y se ha ligado indisolublemente a las políticas de Donald Trump y de Estados Unidos, que sancionan, que intentan acorralar a Rusia, y eso afecta directamente a Alemania. Alemania basa gran parte de su poderío económico en el gas que viene de Rusia. Un gas barato, un gas que es realmente una de las alternativas medioambientales más importantes que hay, y que Francia, Inglaterra y Estados Unidos intentan que siga llegando a competitivos y a través de los nuevos gasoductos que se están realizando en el norte e incluso en el sur de Europa, el Turkish Stream, que también quiere ser paralizado para que los países balcánicos rompan su relación histórica con Rusia y se lancen de manera totalmente dependiente a manos de la Unión Europea.
Sergio, más de... también se podría interpretar esto como una interferencia, ¿no? En el sentido de que España ha rechazado un plan de Francia y Alemania de repartir solo los migrantes que lleguen a Italia y Malta. En este sentido, el ministro del Interior español, Fernando Grande de Marlaska, dijo: España no se opone a los acuerdos temporales, porque hablaron que se trataría de algo temporal, siempre y cuando se extiendan a todo el Mediterráneo. Alemania y los demás países, como Francia, se olvidan del Mediterráneo occidental. También es otra forma de interferir o tal vez manipular o manejar cuestiones internas de otros países dentro de la Unión Europea.
Por supuesto, durante los últimos años, el centro y norte de Europa quería que el mundo mediterráneo se convirtiera en una gran frontera para evitar que miles de personas que lo necesitan llegaran buscando un futuro mejor. Se ha dejado de la mano a estos inmigrantes y a los países fronterizos, España, Italia o Grecia, con muy pocas ayudas y con un efecto llamada que tienen que gestionar directamente estos países. Países que realmente querían en un primer momento esa inmigración extranjera como mano de obra barata, pero una vez que parece que han cubierto sus cuotas productivas, ahora ya no necesitan más. Y los países mediterráneos, con graves problemas estructurales a nivel de estado de bienestar, a nivel de prestaciones sociales, a nivel de integración, tienen que hacer frente a ahora de manera exclusiva, solos ante el peligro. Y se está notando pues en el crecimiento exponencial, tanto en España, en Italia o en Grecia, de partidos identitarios que están recogiendo ese miedo por mucha parte de la población local, de la población nativa, a inmigrantes que simplemente quieren buscarse la vida, quieren buscar un futuro mejor.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con Sergio Fernández Riquelme, doctor en Política Social y Sociología de la Universidad de Murcia, sobre la acusación que hizo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a Italia de interferir en asuntos de su país.